ustedes estuvieron aquí en olas. Puedes levantar tu mano, ok. ¿No fue glorioso lo que vivimos? Amén. Creo que la eternidad irrumpió aquí en el auditorio y disfrutamos de una diversidad de olas del Espíritu Santo que estuvieron cayendo sobre nosotros. Era muy fuerte la gloria de Dios y la eternidad aquí. De hecho, hoy quiero hablarles de ello, pero antes de entrar en el tema, yo quisiera, si tienen unas fotos, quiero que me proyecten unas fotografías de cómo mi cara estaba quemada, literal. Creo que lo comenté hace 8 días. Algunos pudieron observarlo, casi todos, pero fue algo sobrenatural que provoca la gloria de Dios. Cuando estábamos adorando, yo estaba ahí, aún no me subí aquí al escenario, y le dije a mi esposa, mi amor, siento mi cara quemada, no tengo mi cara quemada porque me ardía, me empezó a arder literalmente. Y había poca luz en la sala y creo que ella no me notó hasta que ya me vio que estaba acá. Dijo, ¿sabes qué? Si traes quemada tu rostro. Ahí está, mire, vean, pueden ver mi nariz. A ver si tienen alguna otra más. Pueden notar estas partes. Hubo algunos que al terminar fuimos por ella a comer algo y era muy notorio, me duró algunos días. Esto sucede cuando la gloria de Dios viene. Él es real. Él es real. Él es real. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, tú, cuán real eres tú. Y bueno, yo estoy emocionado por lo que vivimos, pero estoy más emocionado por lo que vamos a estar viviendo en los próximos días. Que viene gloria, viene gloria, viene gloria divina, viene gloria divina. Aleluya. Y bueno, de alguna manera creo que la eternidad irrumpió en este lugar la semana pasada y Dios nos permitió vivir el mensaje que iba a compartirles. Pero hoy voy a comenzar a compartir este mensaje. Quiero hablar sobre cuando irrumpe la eternidad, que fue realmente lo que vivimos. ¿Qué es lo que sucede cuando irrumpe la eternidad? Porque es importante entender la eternidad y creo que vamos a tener un gran tiempo. Entonces, tal vez este tema lo pueda dar, va a ser como una serie de 2, 3 pláticas, pero yo quiero que me des toda tu atención porque es un tema que el Señor me dio hace bastante, de hecho era cuando estuvimos en pandemia y yo no sabía cuándo iba a dar este tema. Pero el cielo sí sabía el día, y creo que el día es hoy, el comienzo de este tema, y es cuando lo eterno, cuando el Kairos irrumpe en el Cronos. Amén. Esto me emociona. El Cronos, tanto la palabra Cronos como Kairos son 2 palabras griegas, y Cronos significa o quiere decir es un tiempo lineal en el calendario. Este es cuantitativo, secuencial y cuenta minutos, horas, días, semanas, meses, años. En el Cronos hay pasado, presente y futuro. A diferencia de el Kairos es cualitativo, es eterno, es lo eterno. Cuando hablamos de un Kairo de Dios estamos hablando de lo eterno, sin tiempo ni espacio. Y este es cualitativo, contando momentos, temporadas y estaciones divinas que irrumpen en determinado momento del Cronos, o en el Cronos, en el tiempo de la tierra o de los hombres. Entonces, para ello es importante entender, o necesitamos entender que somos seres de la eternidad. Amén. Somos seres de la eternidad y quiero que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 a 11, si traes por ahí tu Biblia en tu dispositivo móvil, o en su defecto si nos lo ponen en pantalla. Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 al 11. Dice la palabra de Dios: he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Verso 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Número uno, dice aquí la Escritura que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En todo ser humano Dios ha puesto eternidad. Y de la eternidad que voy a hablar el día de hoy, o cuando me refiera a la eternidad, me voy a estar refiriendo a la eternidad en luz, en la luz de Cristo, al lado de Cristo, ¿ok? Porque hay una eternidad en oscuridad también, de las tinieblas. Quien se niega y le da la espalda a Jesús, ahí estará en su lugar junto con el diablo y todos sus demonios eternamente, por siempre, ¿ok? Pero lo primero que es importante entender es que somos, que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Y si no entendemos la eternidad, difícilmente vamos a poder entender y vivir la obra de Dios en lo temporal. Dice aquí la Escritura, esta palabra, sin embargo, voy a dar lectura a una parte del verso 11. Dice: también Él ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, esta palabra, sin embargo, en el original tiene otra connotación, que es sin lo cual. ¿Sí? Él ha puesto eternidad en los corazones, sin lo cual el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho tiempo pasado. Y lo ha hecho, y luego dice aquí, desde el principio hasta el fin. Dios ya hizo una obra desde el principio. En el ámbito de la eternidad, Él ya hizo una obra, o sus obras, desde el principio hasta el fin. Para ello es importante que entendamos que somos gente de la eternidad, que tenemos eternidad en nuestro interior, en nuestro ser, y que para vivir esa eternidad, o la obra que Dios ya hizo desde el principio y hasta el fin, necesitamos meternos, introducirnos en el ámbito de la eternidad. Jesús vino a hacer una obra eterna. Él es el Dios eterno y vino de la eternidad, fue introducido a lo temporal para en lo temporal hacer una obra eterna y volver a lo eterno. Okay. Es una obra que ya había, aquí hay algo interesante, cuando Él vino y murió en la cruz, ahí no es cuando Él hizo la obra. Esa obra ya fue hecha antes de que Él la manifestara aquí en la cruz. ¿Sí? Es una obra que ya había sido hecha en el pasado eterno. Voy a ir a algunas escrituras para corroborar esto. Hebreos 10:5 dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, estas son las palabras que dijo Jesús cuando fue introducido en este mundo, en lo temporal: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Está hablándole, refiriéndose al Padre. Y le está diciendo: a ti no te complacen, Padre, ni los sacrificios ni las ofrendas. En su lugar me preparaste un ¿qué? Un cuerpo para introducirme. Y conocemos la historia de cómo el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y concibió del Espíritu Santo y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, Jesús mismo dijo: me preparaste un cuerpo. Ya estaba en lo eterno, me preparaste un cuerpo humano, un cuerpo terrenal, para introducir la eternidad en lo temporal. Ahora, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro, que Jesús, el Cordero, ya había sido destinado para ser sacrificado. Y esto sucedió o fue hecho desde antes que el mundo fuera fundado, antes que fuera creado el mundo. Ya Jesús, esta obra ya había sido hecha. Apocalipsis 13:8. Aquí es un pasaje donde se está dando adoración a la bestia que subió del mar. Pero vean lo que dice aquí. El verso 8. A la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue, tiempo pasado, fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces, Jesús, la inmolación del Cordero fue realizada desde antes de que el mundo fuese fundado. Así son las cosas en lo eterno. Acuérdense que ahí no hay tiempo, no hay pasado, presente o futuro. No hay tiempo ni espacio. Y en lo eterno, ahí, antes de que Dios creara el mundo, ya el Cordero había sido inmolado y vino a manifestarlo, leíamos ahorita en Pedro, en los postreros tiempos, que fue hace 2000 años, vino a manifestarlo. Pero esto ya había tomado lugar en lo eterno. Dicho de otra forma, todo lo creado, todo lo que vemos aquí en lo temporal, ya fue creado y fue hecho en lo eterno. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Es importante no perdernos. Entonces, al igual que Jesús, como Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y es una obra que se hizo desde antes y se manifestó en lo temporal, por eso Dios le preparó cuerpo, de esa misma forma, nosotros, o la iglesia, cada hijo de Dios, antes de nacer, antes de nacer ya existíamos en lo eterno. ¿Okay? Ya existíamos en lo eterno y fuimos enviados desde lo eterno a lo temporal, que es este mundo donde vivimos, para realizar una obra eterna. Y es muy importante que entendamos esto. Si tú logras comprender y entender esto, tú te vas a mover desde una perspectiva eterna, porque Dios es el eterno. Si queremos pensar como Dios, tenemos que entender la eternidad, que somos hombres y mujeres que ya existíamos en el pasado eterno, ahí Dios nos creó y fuimos enviados a lo temporal para realizar una obra eterna aquí en lo temporal y luego volver a la eternidad. Ahí es cuando lo eterno irrumpe en lo temporal. Escuchen esto: todo lo que nace fuera del tiempo es eterno, y todo lo que nace dentro del tiempo es temporal. Voy a repetirlo. Todo lo que nace fuera del tiempo es eterno. Todo lo que nace dentro del tiempo es temporal. Ahí se los dejo, ahorita lo vamos a entender. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí y Él nos está hablando. Ahorita lo vamos a entender. Jeremías 1 es cuando el Señor llama al profeta Jeremías. Está hablando con el profeta Jeremías y dice en el verso 4, el mismo profeta Jeremías: el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Eso es lo que Dios viene y le dice a Jeremías. Antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te relacioné. Aquí la palabra conocer es tener una relación íntima con aquella persona. O sea, te conocí, te relacioné antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Tuve una relación contigo. Antes que nacieras aquí en la tierra, antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Vean todo lo que sucedió en el pasado eterno, en el ámbito que está en el Kairos, en el ámbito que está fuera del Cronos, de lo temporal. Todo esto tomó lugar. Y aquí el Señor lo está llamando y esto es lo que le está diciendo. Entonces, Jeremías nació fuera de lo temporal. Y todo lo que nace fuera de lo temporal es eterno. Y todo lo que nace dentro de lo temporal es temporal. ¿En dónde nacimos tú y yo primeramente? En lo eterno. Entonces somos seres de la eternidad, que estamos aquí en lo temporal con el propósito, con un propósito divino de hacer una obra eterna que afecte la eternidad en los corazones de los hombres, que puede establecerse el reino eterno de Dios a través de la predicación de la palabra eterna de Dios y del Espíritu eterno de Dios a través de la iglesia. La iglesia es eterna, nació en lo eterno y está aquí en lo temporal para hacer una obra eterna. Aleluya. Dile gracias, Señor, por hacerme parte de esto. Amén. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 1 verso 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Esto es importante. ¿En dónde hemos sido bendecidos? En las regiones celestiales. Esas son las regiones eternas. Nuestra bendición no está aquí en la tierra. Nuestra bendición está en las regiones celestiales, en las regiones eternas. Entonces, si queremos vivir esas bendiciones aquí en la tierra, tenemos que aprender a movernos en las regiones eternas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Verso 4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Antes de Génesis 1:2, 1:3, ya Dios nos había escogido. Ya Dios te había escogido. Ya Dios ya había señalado este día. Ya Dios había planeado. Ya estaba ahí escrito este día. ¿No te emociona esto? Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Wow, Señor. Él ya nos había elegido desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Predestino, ¿ok? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Desde entonces nos eligió, nos escogió desde antes de la creación del mundo y dijo: ahí va a estar Raúl, y ahí va a estar Hugo y Lula, y ahí vas a estar tú, y vas a ser mi hijo, te voy a adoptar como hijo, te voy a hacer parte de mi familia. Oh, cuántos alaban al Señor por esto. Wow. Entonces, no, esto aplica no solo para Jeremías, sino para todos nosotros. Y dice en Efesios 2:6 que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Él ya nos hizo sentar en la eternidad. En el ámbito de lo eterno, estamos sentados en lugares celestiales, en lugares eternos, en Cristo o con Cristo Jesús. ¿Qué significa estar sentados en lugares celestiales o lugares eternos? Estar sentados en lugares eternos o celestiales equivale a movernos en lo temporal desde nuestra posición eterna. Imposible que tú puedas ver manifestarse lo eterno en el mundo temporal en el que vivimos sin que te muevas desde la posición eterna en la que Cristo te ha puesto, nos ha puesto. ¿Hasta aquí es claro? Eso sería imposible. Dios ya tenía un plan trazado para cada uno de nosotros, que solo esperaría el tiempo, el momento que Él había determinado para que ese Kairos, para que fuéramos enviados tú y yo, de lo eterno a lo temporal. Y ahí dice, ahí está mi plan. Y ya sería, y sigue siendo elección del hombre, porque Él nos dio un libre albedrío. Aquí tengo ya todo el plan, todo lo que vas a hacer en la tierra. Nosotros vamos a decidir si sí lo tomamos o elegimos por otro plan. Salmo 139. Salmo 139. Antes de nacer, Dios ya había trazado un plan para nosotros. Es un salmo de David, y esto es lo que dice a partiendo del verso 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Hablándole David al Señor. Dice, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba, ¿qué? Registrado en tu libro. Cada día de mi vida ya estaba registrado en tu libro. Este día que les estoy compartiendo acerca de la eternidad, en el pasado eterno, en el libro del Señor, ya estaba registrado que vendría y compartiría sobre lo eterno. Así para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ok. Wow. Oh, gracias, Señor. Continúa diciendo, cada momento fue diseñado, cuidadosamente planeado, quiere decir esto. Fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿No te da emoción saber que Dios ya había trazado un plan para nuestras vidas? Que somos parte de un plan divino y que fuimos enviados desde la eternidad con una misión divina y eterna para afectar lo temporal. Ahora, nosotros elegimos. Por eso podemos ver gente con una voz privilegiada, pero que ha elegido servir o usar su voz para otro reino, ¿no? Hay gente que se mueve en el ámbito de las tinieblas o de la oscuridad, la adivinos, la brujería, que tienen dones y son sensibles al mundo espiritual. Pero ellos eligieron servir al reino de oscuridad. Entonces la elección es nuestra, el plan ya está trazado, nosotros elegimos, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros que el Señor ya había trazado un plan para nuestras vidas? Y podemos agradecerle a Dios que estamos aquí buscando ese plan, viviendo ese plan en la tierra. Amén. Alineándonos ese plan. Apláudele al Señor. Mm. Solo desde el ámbito de la eternidad podemos o podremos afectar lo temporal. Piensen en Jesús. El Señor le prepara cuerpo a Jesús y nace Jesús. Es introducido a este mundo en condición de hombre. Pero por 30 años de su vida, Él se movió en el ámbito de lo temporal. No vemos una actividad sobrenatural en Él, sino hasta sus 30 años. Durante esos 30 años, Él vivió totalmente en lo temporal, se movió en lo temporal y no afectó lo temporal con lo eterno. Pero llegó un momento cuando Jesús viene al Jordán y se pone bajo la autoridad de su primo hermano Juan el Bautista, quien era un profeta. Y Él viene para ser bautizado por Juan, conocemos la historia. De hecho, Juan le dice, no, ¿cómo crees? Tú eres quien debería de bautizarme a mí, no yo a ti. Y Él dijo, no, hazlo, Juan, porque es necesario que así sea para que se cumpla toda justicia. Este es el orden, vengo a someterme al orden de autoridad o de jerarquía establecido por mi Padre. Es necesario que me bautices. Bueno, ahí en las aguas del Jordán, ¿qué sucedió? Ahí Jesús escuchó la voz del Padre Eterno. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces escuchó la voz del Padre Eterno. Y vino sobre él el Espíritu Eterno. La Biblia nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu Eterno en la Epístola a los Hebreos. Vino sobre él el Espíritu Eterno y en ese momento Jesús en su condición de hombre fue transicionado para operar en lo eterno.
¡Wow!
Dile, Señor, hoy es mi día. Hoy es mi día de transición. Él tuvo un tiempo, un momento, una temporada, un kairos. Cuando Él se encontró y escuchó la voz de lo eterno, se le activó lo eterno y empezó a afectar y a realizar su obra eterna dentro de lo temporal. Dentro del mundo, dentro del tiempo que Dios le había, el Padre le había marcado aquí en la tierra. En 3 años, 33 años es el tiempo marcado para ti, Jesús. Okay. De esos 33 años, a los 30 se te activa lo eterno, haces tu obra a los 3, la culminas en la cruz. En 3 años haces tu obra eterna, una obra eterna y tan grandiosa que es hasta nuestros días sigue afectando. Esto es una obra eterna. Cumplió, culminó con su obra eterna, afectando en lo temporal. Y hoy estamos aquí glorificando y alabando su nombre y hablando de las cosas eternas. ¿No es esto maravilloso? Porque no nos olvidemos que Él vino en condición de hombre. Y en su condición de hombre, Él tuvo que conectar con lo eterno para que se le activara lo eterno, porque solo desde esa perspectiva eterna Él podía operar una obra eterna en lo temporal. Imposible que pretendas o pretendamos operar una obra eterna o realizar una obra eterna en lo temporal desde lo temporal. Imposible. El diablo ha querido enfrascarnos en lo temporal para robarnos, porque él sabe que si logra que un hijo o una hija de Dios se mueva y se enfrasque en lo temporal, no va a disfrutar de lo eterno y va a ser paralizado y truncado a realizar la obra eterna a la que fue enviado a la tierra para regresar al eterno. Pero gracias a Dios que el Señor está trayendo esta palabra, revelándonos esto, para que podamos movernos en la dimensión de lo eterno, porque el Padre que es eterno, el Hijo que es eterno, el Verbo eterno de Dios y el Espíritu eterno quieren que tú te muevas en la dimensión de lo eterno para que afectes el mundo terrenal y temporal con lo eterno.
La iglesia es eterna y somos una extensión del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El cuerpo del Verbo eterno de Dios. Aleluya.
Entonces, solo desde el ámbito de la eternidad vamos a poder afectar lo temporal. Lo eterno, amados, lo eterno se sobrepone a lo temporal. Se establece sobre lo temporal, lo humano, lo terrenal. La semana pasada aquí, en Olas, lo eterno irrumpió y vino a sobreponerse a lo temporal. Irrumpió la eternidad en este lugar. Las fotos que veíamos ahorita, hubo gente, nos estuvieron llegando testimonios y experiencias que tuvo mucha gente. Sucedieron muchas cosas. Pero hubo gente que literal quedó petrificada, no podía moverse. No que no quisiera, no podía moverse. ¿Saben que esto es una de las manifestaciones del Espíritu Eterno que tomaban lugar en las reuniones, en algunas de las reuniones o en algunas ocasiones de María Wilbur Eater? Ella de estar predicando como lo estoy haciendo ahora y de pronto se quedaba así, petrificada. 3 horas, 4 horas, 24 horas. ¡Pum! Salía de eso y continuaba donde se quedó. Hubo gente aquí que no podía moverse. Hubo gente que estaba mareada. Se sintió un mareo, pensaba que era la presión. Hubo gente que temblaba. Gente que lloraba, gente que reía, gente que estaba experimentando un derramamiento del amor del Señor. Estaban experimentando libertad, sanidad del corazón. Hubo liberación cuando vino el Espíritu Eterno, irrumpió la eternidad aquí y liberando. Hubo gente que fue liberada de cárceles, de cautividad, que fue liberada de ataduras, de trabajos, de brujería. Porque así sucedió. Nos llegaron estos testimonios, gente que se fue al baño y vomitaba negro. Otros sintieron que algo salió de ellos, porque había una autoridad aquí eterna. El eterno y la eternidad estaba en medio nuestro. Y esa es la dimensión en la que Dios quiere que nos movamos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Wow. Entonces, lo eterno se sobrepone a lo temporal. Viene y rompe con las leyes de lo temporal. ¿Qué hay en lo eterno? ¿Qué hay en lo eterno? Paz, gozo, amor, salud. ¿Qué más se les ocurre que hay en lo eterno? Santidad. Libertad. Y bueno, todo lo necesario para amor y todo lo necesario para que podamos realizar una obra eterna en lo temporal. ¿Qué no hay en lo eterno? Pero sí lo hay en lo temporal. ¿Qué cosas se les ocurren que no las hay en lo eterno? Envidia, enfermedades, ahí no hay cáncer, no hay sillas de ruedas, ¿qué más? Soberbia, angustia, depresión, ansiedad, división, crítica, murmuración, falta de perdón, odio, todo eso no hay en lo eterno. Entonces, cuando lo eterno viene y se establece lo que ahí hay en lo eterno, ahí hay salud, entonces la salud, porque acuérdense que ya fueron hechas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Todo ya había sido hecho. Todo. Es impresionante, Señor. Es impresionante. Todo ya había sido hecho. En lo eterno hay salud. El cuerpo de Jesús fue llegado para sanarnos de nuestras dolores, dolencias y enfermedades. Ahí hay salud. Y cuando operamos desde lo eterno, cuando la iglesia opera desde lo eterno, entonces viene la salud y se sobrepone y se establece sobre la enfermedad, sobre el cáncer, sobre los paralíticos en sillas de ruedas, sobre el sordo, sobre el cojo, sobre el ciego, sobre el muerto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la eternidad no existe la muerte. Es por eso que Jesús, vemos a Jesús, dice, no, ellas, ya murió la niña de Jairo. No, ella solo duerme. Una y otra vez lo podemos ver en la Biblia. No, solo duerme. Lázaro solo duerme. ¿Por qué? Porque en la eternidad no existe la muerte. Él solo duerme. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y él llamó a Lázaro. Y él llamó y a la niña. Le dijo, Talita Kumi, levántate. Y rompió lo eterno en el cuerpo de esa niña que dormía para lo eterno. Para lo temporal había muerto. Para lo eterno dormía. Y cuando lo eterno se manifiesta, la gloria se deja ver. Aleluya. Este es el tipo de iglesia que Dios quiere y está levantando hoy. Hoy en este 2023. En estos tiempos finales. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya al Cordero! ¡Wow, wow, wow, wow! Lo temporal solo puede ser afectado por lo eterno. Piensen en los héroes de la fe que nos describe Hebreos 11. Sansón, al matar filisteos, con una quijada de asno, mata 1,000 filisteos. ¿Cómo lo hizo? Porque se estaba moviendo desde el ámbito de la eternidad, desde la posición celestial, desde la posición eterna. Ahí toma una quijada de un asno y pum, 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 y caen 1,000 filisteos muertos y más obras que hizo. El gran rey David, las conquistas de David, ¿cómo se imaginan que sucedieron? Desde lo temporal para lo temporal. No, fue un hombre que se movía en la dimensión de lo eterno, que tenía una comunión íntima con el eterno, que le preguntaba al eterno. Cada que él iba a salir a una batalla, él le preguntaba al eterno: voy, me levanto, salgo contra ellos. Y el Señor le decía: ve adelante, esta es la estrategia, hazlo de esta forma, de esta otra. Y él se movía desde el ámbito de la eternidad, afectando con una obra eterna lo temporal. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó en tiempo de Josué? Se movieron desde el ámbito de la eternidad. Es simple. Es hacia donde Dios nos quiere llevar. Daniel en la fosa de los leones. Y así podemos seguir la lista. Piensen en Moisés. Cuando tiene ese encuentro en la zarza, ahí tiene un encuentro con la eternidad, con lo eterno. Y comienza, se le activó lo eterno. Él ya tenía un llamado, ya tenía una obra hecha desde antes de que él naciera en lo temporal. Pero ahí se le activa lo eterno y él comienza a moverse, aún siendo tartamudo. Y no queriendo ir y dudando y diciendo: no, Señor, creo que te equivocaste. Dijo: no, tú irás y tú vas a hablar y tú vas a hacer. Tú eres a quien yo he elegido. Yo tengo trazado un plan para ti. Ok, va. Y se empieza a mover en la dimensión de lo eterno. Entonces trae las 10 plagas sobre Egipto y el faraón. De pronto se para ante el mar y levanta su cayado y el mar se abre. Toma su vara, golpea la roca, la peña y sale agua para dar de beber al pueblo de Israel y al ganado. Se movía en la dimensión, fue un hombre que se movió desde su posición eterna, desde las regiones celestiales, porque ahí en las regiones celestes, en las regiones eternas, es donde
Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La bendición es espiritual, invisible, y ahí es en las regiones celestes. Desde ahí, cuando te mueves desde ahí, aquí en lo temporal, eso que es invisible y es espiritual se materializa y se convierte en algo visible. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Piensen en todas estas obras de Moisés. El maná en el desierto, la serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente se sanaba. Eso es moverse en una dimensión eterna. ¿Saben por qué? Porque Moisés fue un hombre que entendió la eternidad. Él subía para encontrarse con lo eterno y bajar a lo temporal, afectando con una obra eterna. Y tan lo afectó que hoy estamos hablando de Moisés, ese el gran libertador. Sigue afectando su obra eterna. Pero él subía al monte y hablaba con Dios cara a cara. Subía al monte y el monte temblaba y humeaba, porque Dios estaba ahí. Era un hombre que entendía que era necesario subir a la cima del Sinaí, encontrarme con el Eterno. Es por esa razón que Moisés, dice Hebreos 11, él se mantuvo como viendo al invisible, como viendo al invisible, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Oh. Oye, para venir, piensa en esto, para venir y desafiar al hombre más poderoso de la tierra, que era el faraón, y decirle: deja ir a mi pueblo. Necesitas dos cosas: estar loco y moverte desde la dimensión de lo eterno. Desafió al hombre más poderoso de su tiempo, al imperio más poderoso de su tiempo, porque se movió desde su posición eterna. Se paró ante un mar embravecido con el que habían sido encrucijados, y el faraón venía encolerizado para matar a todos los hebreos. Y cuando estás, imagínate un inmenso mar. Dios te dice: hey, ni siquiera tienes que orar. Levanta la vara. Levanta la vara. Levántala. La vara tipificaba la unción, aquello eterno que he puesto en ti para que afectes lo temporal. Estos mares son de lo temporal y van a ser afectados por lo eterno. Lo eterno se sobrepone a lo temporal. Levantó su vara y el mar se abrió y pasaron en seco. ¡Wow! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces, lo eterno sobreponiéndose a lo temporal. Cuando Jesús, que están en medio del mar los discípulos y están en una tormenta, conocemos esta historia, y Jesús de pronto aparece caminando sobre el mar. Ahí está lo eterno sobreponiéndose a lo temporal. Los mares son temporales. Habrá nuevos mares, nuevos cielos, nueva tierra, dice la escritura. Entonces, lo eterno, el verbo eterno, ahí estaba pisando y sobreponiéndose a lo temporal. ¿Creen ustedes que cada pisada que Jesús daba era que el Espíritu Santo ahí iba por debajo poniéndole una tablita? Para que la tablita flotara y él pudiera caminar. Estaba moviéndose en la dimensión eterna, en su naturaleza divina, en su naturaleza eterna, en un cuerpo temporal. Wow, un cuerpo humano que le había sido preparado.
Por eso su cuerpo tenía que subir al Padre y ser glorificado. Ok. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? ¿El agua lo sostenía? ¿Una tablita la colocaba el Espíritu Santo? No. Era el Verbo Eterno de Dios que sostenían las aguas. O sea, es Jesús quien sostenía los mares y no los mares sostenían a Jesús. Ok. Ahora, piensen en Pedro. Cuando se va acercando más Jesús, Pedro le dice: Señor, si eres tú, permíteme llegar a ti sin que me ahogue. Y Jesús le dijo: ven. El Verbo Eterno le soltó una palabra. ¿Una palabra qué? Eterna. ¿Esta palabra cómo es? Entonces, si vamos a degustar las promesas que están en estas palabras, que son eternas, debemos hacerlo desde la eternidad. De lo contrario, va a ser casi imposible que puedas vivir las promesas eternas desde un ámbito o una posición de lo temporal. Él le dijo, Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar y a moverse desde una dimensión eterna. Comienza a caminar sobre el agua. Su mirada la tenía fija en lo eterno, en el eterno. Pero al momento que él voltea, se desenfoca del eterno y de lo eterno para enfocar en lo temporal, se hundió inmediatamente. Porque la promesa que es eterna solo puede vivirse cuando estás enfocado en lo eterno desde tu posición eterna. Tú no la ganaste, ni yo la gané. Jesús nos la dio. Él nos sentó, nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares eternos. Es por esta razón que el diablo va a tratar a toda costa que pensemos, veamos y actuemos desde una perspectiva temporal. Y las cosas no funcionan. Entonces estás desde lo temporal. Y a veces estamos repite y repite y repite la palabra: soy sano por las llagas de Jesús, soy sano por las llagas de Jesús, soy sano por las llagas de Jesús. Yo camino sobre el agua, yo camino sobre el agua, yo camino. Dios quiere llevar a su pueblo, a su iglesia, a moverse en una dimensión eterna. En el mundo temporal en el que estamos, tiempo que Dios nos ha marcado para estar en la tierra. Ven. Acciones, acciones desde una perspectiva eterna. La iglesia primitiva, pueden leerlo en los hechos. La iglesia primitiva se movió desde su posición eterna en lo temporal. Capítulo 16 de Marcos, cuando Jesús los comisiona y ascendió a los cielos, dice la escritura que ellos salieron y predicaban la palabra, predicaban el evangelio eterno. Y el Señor confirmaba la predicación de la palabra con señales, con prodigios, con maravillas. Tú puedes predicar, yo puedo predicar el evangelio eterno, pero si no lo estoy haciendo desde mi posición eterna, desde la perspectiva eterna, sentado en el lugar celestial donde Jesús me puso, por más que predique, las señales no van a estar respaldando la palabra. Porque el diablo también habla la palabra, pero el cielo no le respalda. Ya estamos terminando. Piensen en esto. ¿Cuántas veces usamos el nombre Jesús y nada sucede? Yo les decía la semana pasada de los hermanos Jeffrey. ¿Lo recuerdan quienes estuvieron aquí? Les hablé de los hermanos Jeffrey. Fueron poderosamente usados por Dios. Cuando ellos se paraban en una plataforma ante multitudes, ellos decían: Jesús está aquí. Y milagros comenzaban a suceder, demonios se manifestaban, gente era liberada. Pero era ese: Jesús está aquí. El nombre de Jesús. Es diferente mencionar el nombre de Jesús desde lo temporal a lo temporal que mencionar el nombre de Jesús desde lo eterno a lo temporal. Si nosotros aprendemos a movernos desde nuestra posición eterna en lo temporal, cada que tú menciones Jesús, ¿sabes qué va a suceder? El infierno y el diablo se van a poner verdaderamente a temblar. A temblar. A temblar. Él teme al nombre de Jesús en labios de hombres y mujeres que han entendido que tienen eternidad, que han venido de la eternidad y que están en lo temporal para realizar una obra eterna, y que saben moverse en lo temporal desde lo eterno. Pedro y Juan se movieron desde el eterno. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Tengo eternidad en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Y al instante se levantó aquel cojo. Esto es operar desde lo eterno. Esa es la dimensión que Dios quiere que operemos. Que solo mencionar el nombre de Jesús, ¡pum!, todo cambie. La atmósfera cambie. Hoy en día yo veo mucho, se han creado hasta en algunas iglesias, vamos, salas para liberación. Y cuando se manifiesta un endemoniado, sáquenlo de la reunión para que no nos interrumpa, llévenlo a la sala de liberación y ahí están 3 horas echándole al demonio. Y sal fuera, ¿y cómo te llamas, demonio? Mira, cuando el Verbo Eterno de Dios pisó la tierra de Gadara, el endemoniado que habitaba ahí en los sepulcros de inmediato se manifestó y se postró y le reconoció. Dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Y le pidió autorización para, él sabía que iba a ser expulsado, para meterse en un cuerpo de cerdos. Jesús le dijo: sal fuera. Sal fuera, porque Él es el eterno. Y ahí estaba moviéndose en una dimensión eterna, 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 como el Hijo del Dios eterno, como el Hijo del Dios eterno. Cuando te mueves en una dimensión eterna, solo le dices al diablo: vete en el nombre de Jesús, y tendrá que irse así, así. Así, aleluya, aleluya, aleluya. Wow. Yo creo que es tiempo, amada iglesia, de que la iglesia de Cristo nos levantemos y hagamos estremecer el infierno. Que nos levantemos y nos movamos desde la dimensión de lo eterno. Ahora, ¿cómo o qué debemos hacer para movernos en esa esfera de lo eterno? Es muy sencillo, es ejercitarnos cada día al introducirnos en lo eterno mediante la oración, la palabra eterna, el ayuno y la comunión con el Espíritu Eterno. Eso es la clave. Y yo voy a desafiarte a que lo hagas, que apartes un tiempo cada día. Yo he descubierto el poder que hay en orar en lenguas. Ya compartí hace no mucho sobre esto. Pero no saben cuánto me está bendiciendo el orar en lenguas. La mayor parte de mi tiempo de oración oro en lenguas del Espíritu. No sé lo que oro, pero sé que algo está sucediendo. Y mi vida se está edificando y el Espíritu Santo está usándome para hacer cosas eternas en lo temporal. Ora y tú vas a ver cómo tu vida va a comenzar a transicionarse a lo eterno. Y te vas a mover en una dimensión eterna. Y lo que hagas lo harás desde una dimensión eterna. Porque Dios nos está dando esta palabra porque Él quiere que pensemos desde la eternidad, que caminemos desde lo eterno, que nos movamos desde lo eterno. Que cuando vas a trabajar no te bajes de lo eterno y te pongas en lo temporal y pienses como un hombre o una mujer de lo temporal, sino como un hombre o una mujer de lo eterno. Voy a mi trabajo, voy a mi oficina, voy a mi negocio, voy a al aula escolar, a cualquiera que sea la actividad, voy desde lo eterno. Voy desde lo eterno, ve desde lo eterno. Ningún diablo te va a tocar porque tú vas desde lo eterno. Cosas eternas, cosas sobrenaturales van a tomar lugar cuando te mueves desde la dimensión de lo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gracias Señor. Sencillo, ejercita tus sentidos espirituales. Introdúcete cuando tú apartas, cierras tu puerta y a solas hablas con Dios. Ahí estás ejercitando tus sentidos espirituales, orando a Dios. Les voy a hablar un poquito más. Quería poner una ilustración, pero ahora no tengo el tiempo. Pero esto es oración, ayuno, pasa tiempo en la palabra eterna, comunión con el Espíritu eterno. Imposible estas promesas que son eternas puedas disfrutarlas en lo temporal desde la perspectiva temporal. No funciona. Pues voy a hablar de esto. Dios me reveló muchas cosas de este tema. Voy a seguir el próximo domingo. No lo pierdas, porque hay gran revelación. Cierro. Voy a leer dos escrituras para cerrar. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Y voy a leer estas dos escrituras en una versión española. Es la versión BLPH. Me gusta cómo lo describe o la narrativa de esta versión. Segunda de Corintios 4, 18. Primero voy a leer Eclesiastés. Misma versión de Eclesiastés. Capítulo 1, verso 9. Lo que fue, sucederá. Lo que se hizo en el pasado eterno, lo que se hizo, se hará. Nada es nuevo bajo el sol. Y aunque alguien te presente cualquier cosa como nueva, seguro que ya existió en los siglos precedentes. Repito, lo que fue, sucederá. Lo que se hizo en el pasado eterno, el cordero que fue inmolado, el plan trazado para ti y para mí, se hará. Lo que se hizo, se hará aquí en lo temporal. Nada es nuevo bajo el sol. Bajo el sol es lo temporal. Y aunque alguien te presente cualquier cosa como nueva, seguro que ya existió en los siglos precedentes, en el pasado eterno. Lo que vivimos la semana pasada aquí, esa gloria que vivimos, ya había sido hecha, ya había existido en el pasado eterno. No hay nada nuevo para el cielo. Es nuevo tal vez para la tierra, pero para el cielo no lo es. Ya existía. Leíamos en un inicio la obra que el Señor hizo desde el principio hasta el fin. Es una obra eterna y para entenderla necesitamos hacerlo desde la perspectiva eterna. Segunda escritura, y con esta termino. Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios 4:18. Nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos. Ese no es nuestro objetivo, sino las cosas que no vemos todavía. Como viendo al invisible, como viendo al invisible. ¿Cuál es nuestro objetivo? No son las cosas que ahora vemos, sino las que, esas son nuestro objetivo. Las cosas que Dios nos ha hablado, las cosas, lo que Dios nos ha dicho, no lo estamos viendo. Tal vez no estés viendo algunas cosas que Dios te ha dicho en lo temporal, pero tú debes mantenerte viendo lo que tu ojo natural no puede ver. Eso es lo que hizo Moisés. Ahora vamos, dice, nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino lo que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa, es temporal. Lo que aún no se ve permanece para siempre. Eso es lo eterno. Eso es lo eterno. Entonces, mantenernos como viendo al invisible ante un faraón encolerizado. Voy a presentarme y voy a mantenerme no viendo al faraón, sino viendo al invisible. Viendo al invisible. Moisés vio un mar delante de sus ojos, pero él supo, aprendió a ver al invisible, aprendió a ver las bendiciones espirituales, no materiales, espirituales, en las regiones celestiales, en las regiones celestes y eternas, para que con su callado, con la unción que el Señor y lo eterno le había dado, o con lo eterno que había sido puesto en él, traerlas a lo temporal y afectar lo temporal con lo eterno. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Dios te creó en la eternidad. Dios te escogió, te llamó y te envió a lo temporal para que realices una obra eterna. Muévete, muévete en el ámbito de la eternidad para que no suicides tu futuro. Si no nos movemos desde ese ámbito, vas a suicidar tu futuro. Si te mueves desde ese ámbito, tú vas a ver todo el plan trazado por Dios en tu vida tomar lugar cada día de tu vida.